Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Continuamos en AUNED dentro de Radio 3 durante aproximadamente 30 minutos más. Ahora con el tiempo dedicado a la informática. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática, de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono. Vayan desperezándose ya si les interesan los temas relacionados con los ordenadores, porque hoy hablamos de webs y buscadores. Y lo hacemos con la ayuda de un experto que nos presentan los profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Anselmo Peña Espadilla y Julio Gonzalo. Y después no se vayan porque les informaremos ampliamente de una jornada sobre automática y sistemas en el sector marítimo que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en Madrid. Un día antes, el 24 de noviembre, finaliza por otra parte la cuarta semana de la ciencia que bajo el título Más ciencia, más realidad está reuniendo en la capital a un nutrido grupo de científicos para debatir en torno a la responsabilidad social de la ciencia. Para cualquier búsqueda concreta, por día, por organizador, por localidad o área temática y para acceder a la última hora de la programación, recomendamos acudir a la página web de la Cuarta Semana de la Ciencia, madridmas.org/semanaciencia. Repetimos, madridmas.org/semanaciencia. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Ricardo Baeza. Habla en primer término el profesor Peña Espadilla.
Muy bien, el pasado mes de mayo, aquí en la Escuela de Informática, tuvimos a un invitado ilustre, Ricardo Baeza, que nos dio una charla muy interesante sobre la web, los buscadores y cómo aprovechar las consultas en los buscadores para mejorar las búsquedas, etc. Ya que le teníamos aquí, pues le invitamos a este programa de radio. Ricardo Baeza pues es doctor en Ciencias de la Computación, es director del Centro de Investigación de la Web, tiene un libro en recuperación de información que es un libro de texto en todo el mundo, es miembro de la Academia de Ciencias de Chile, en fin, bueno, ¿para qué más? Para nosotros es un honor. Gracias por estar aquí, Ricardo, en este día. Si quieres empezamos ya con la entrevista. A mí me gustaría centrarla un poco en la web, ya que eres director del Centro de Investigación de la Web. Vosotros tenéis un buscador, ¿no? Todo CL. Cuéntanos algo de él.
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a esta entrevista. Es siempre un placer estar por aquí. Y como mi tema principal de investigación es recuperación de información en la web, todo lo que hemos hecho lo queríamos plasmar en algo que la gente pudiera usarlo. Y hace 4 años ya comenzamos un buscador de toda la web chilena, es decir, básicamente todas las páginas que son .cl o que tienen una dirección de internet que está asociada a Chile, y pueden ir a probarlo en todocl.com o todocl.cl. Actualmente tiene como unas 4 millones de páginas y unas 2 millones de consultas al mes, y yo diría que es el buscador chileno más usado, uno de los pocos que compite con Google Chile.
Ah, muy bien. Y los desarrolladores de este buscador, ¿es gente ligada a la universidad? O...
Sí, el buscador nació de proyectos de investigación que se realizaron con la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, y el software que se desarrolló con ese proyecto de casi, yo diría, unos 10 años, es ahora varias empresas comerciales que distribuyen este software de búsqueda en no solamente en Chile, sino también en Brasil y España. Y bueno, en Chile el escaparate principal de tecnología es este buscador todocl.com.
Y dices que se usa de una manera comparable a Google en Chile.
No, nadie sabe exactamente cuánto se usa Google Chile porque no hay estadísticas de tráfico, pero yo diría que es uno de los dos más usados. No podría asegurar cuál es el más usado.
¿Y eso hace que sea rentable un buscador así?
Bueno, el buscador per se no es rentable, pero hay muchas formas de conseguir beneficios indirectos a través de un buscador, Supongo que más adelante vamos a hablar de Google y de publicidad en Internet. Pero en el caso nuestro, que es un país que todavía no tiene mucha publicidad en Internet, básicamente es la venta de la tecnología la que genera ingresos. Nuestro software se usa en sitios de gobierno, se usa en empresas, se usa en universidades. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, se usa, por ejemplo, Universe Online, que es el proveedor más grande de Internet, tiene un buscador con el software. Y, por ejemplo, aquí en España lo usa la Caixa y también el BBVA. Uh-huh. Es decir, dos de los tres bancos más grandes de España están usando el mismo software que nosotros usamos en un buscador para la web, pero también sirve para buscar en un sitio web específico o en un intranet. Uh-huh.
Porque los buscadores cada vez son más importantes en la web, ¿no? Ahora la importancia que pueda tener una empresa, no la importancia, la imagen que pueda tener pasa por la imagen que tiene en la web, ¿no? Y la importancia de que esté en la web, de que la gente pueda acceder a esos sitios, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, uno puede publicar un sitio en la web, pero eso no significa que uno está en la web. Así que la pregunta sería estar o no estar en la web. Y hay cosas que los sitios hacen que no saben, pero una gran parte de las visitas a un sitio son referidas desde un buscador, porcentajes muy altos, como 20-25%, y sería muy útil optimizar tu sitio no solamente para que el buscador te encuentre, esa es la primera parte, sino también después que la persona que busca te encuentre. Eso incluye cosas como no hacer el sitio en Flash o JavaScript, donde el buscador trata de encontrar enlaces internos y no encuentra ninguno. Es decir, un sitio que solamente un programa no permite la entrada de un programa automático que recorre la web. Y luego también eso impide que la gente busque porque no encuentra nada. El otro día encontramos un buen ejemplo, por ejemplo, el sitio de la película vanhelsing.net, que está totalmente en Flash, y entonces si uno busca cualquier cosa que está dentro no se encuentra. Y la única manera de encontrarlo es gracias a Google, que también usa el texto de los enlaces a ese sitio. Sí, como hay muchos lugares que lo apuntan, como diciendo aquí está el sitio oficial de la película, la gente lo puede encontrar, pero solamente por el nombre. Si no conoce el nombre, no se puede encontrar. Así que si no lo sabe escribir bien, hay un problema. Ahora, saber qué texto tener en una página para que la gente te encuentre y también quedar bien ubicado en la lista de posiciones del buscador es la parte más difícil. Es decir, ahí hay que entrar a cosas como optimización de sitios web, posicionamiento web, minería de búsqueda, es decir, qué cosas la gente busca y que están asociados con mi sitio, y también tiene que ver con cómo encontrar consultas que están relacionadas con el contenido de tu sitio.
Al hilo de esto que estabas comentando, se supone que hay una parte enorme de la Internet que es oculta, que es invisible, precisamente porque solo se puede acceder a ella a través de consultas a bases de datos que están disponibles y, por lo tanto, que los buscadores no pueden seguir. Se comenta que empresas como Google ya están empezando a hacer acuerdos con proveedores de contenidos de este tipo, que ahora mismo están invisibles, para que los indexen buscadores como Google. ¿Tú nos puedes comentar algo de esto? Sobre todo si crees que va a tener mucho impacto en la forma en la que vamos a percibir la web cuando empiece a suceder esto.
Yo creo que eso va a tener mucho impacto. Han habido muchos intentos de extraer en forma automática datos de sitios web, pero si tú no sabes qué preguntar, es difícil. Ahora, por lo menos a nivel de Google Estados Unidos, hace un tiempo apareció Frugal, que es un comparador de precios, que uno lo tiene accesible, por lo menos en inglés, y que ahí hay acceso a cientos de lugares de comercio electrónico. Así que si uno busca un libro, un CD, un software, puede inmediatamente saber en qué lugares está y ordenarlos por precio. Así que el impacto en el comercio electrónico va a ser muy importante, porque va a mejorar la competencia. Actualmente es difícil que una persona sepa dónde está el lugar más barato, y el que ofrece algo más barato debiera beneficiarse de eso. Pero no es tan fácil. Yo creo que en algunos aspectos del mercado normal es más fácil saber quién es el más barato. Uno hace comparación de precios, uno va a dos, tres, cuatro lugares, pero en la web hay miles de lugares, así que uno no puede recorrerlos todos.
Bueno, esto enlaza con otro tema también muy interesante, que igual nos podías comentar algo, que es el tema de los buscadores verticales, como el Frugal que has comentado, que ya no se limitan a devolver páginas, sino que se meten en páginas que son sobre un tema específico, en este caso las compras, y extraen información, atributos interesantes para el objeto que se está vendiendo en este caso, como puede ser el precio, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que esto es una tendencia que vamos a ver más y más y que va a tener realmente impacto frente a lo que es la búsqueda tradicional de documentos o de enlaces?
Yo creo que sí, porque el tamaño de la web invisible, en cierto sentido, es como infinita. Es decir, imagina todas las preguntas que uno podría hacer en sitio de comercio electrónico. Eso es muchísimo más grande que todo lo que hay en ficheros en la web. Es decir, la cantidad de información ahí, además de estar más estructurada y ser mucho más precisa y ser verdadera, porque las bases de datos son básicamente bien hechas, te da una capacidad de preguntar sobre más datos y con resultados mucho mejores. Así que yo creo que eso va a ser una tendencia en el futuro.
Pues casi te hago una pregunta más concreta en este sentido. Aquí hay como una tensión entre los buscadores que cogen texto plano y extraen la información que necesitan y los proveedores de contenidos que ya están ofreciendo esa información estructurada. ¿Qué crees que va a ganar? O sea, ¿qué tecnología crees que va a ser más importante? ¿La que está relacionada un poco con la web semántica, con el poner el contenido desambiguado y semántico y especificado para que lo sepan usar los buscadores, o que los buscadores se vuelvan más inteligentes y sean capaces de encontrarlo ellos en un texto que en principio está pensado para personas y no para máquinas?
Yo creo que al final, como en todas las cosas que pasan en nuestra sociedad, esas cosas van a coexistir. Ahora, si uno quisiera soñar, yo creo que sería mucho mejor lo primero, ¿no? Los datos estructurados dentro de la web, y que sea un placer buscar, que sea un placer encontrar las cosas, y que esté todo ordenado. Pero yo creo que el problema no tiene que ver con la tecnología, el problema somos nosotros mismos. Nosotros no somos ordenados. La gente no ingresa los metadatos que debería ingresar, la gente no usa en forma metódica las herramientas que debería usar. Así que al final tenemos que convivir en esto de un pedacito ordenado, todo el resto desordenado. Y ahí también tenemos que convivir en el hecho de que si tengo que pagar o no por preguntar. Actualmente en la web la gente espera no gastar nada por preguntar, es decir, consultar es gratis. Tal vez el modelo final es que preguntar es gratis, pero ver tal vez sea pagar. Es decir, por algunas cosas vamos a tener que pagar si queremos verla, pero por lo menos siempre vamos a poder saber si está ahí. Yo creo que sería el modelo ideal, es decir, saber que hay algo que existe y después pagar si realmente lo quieres.
Bueno, cada vez esta idea de que, bueno, pues en la web hay que estar presente, lleva a que las empresas o la gente que tenga páginas web las cuiden más, cuiden su diseño, incluso las estructuren, incluso incluyan los metadatos, ¿no? Que, por lo tanto, ahí puede haber también un acercamiento en ese sentido, ¿no? Y volviendo a este tema, si yo tuviera, pues, una pequeña empresa y quisiera, pues, que saliera en Google, porque ofrezca un producto interesante, ¿qué detalles tendría que cuidar yo, más concretos?
Bueno, yo tendría que cuidar esto de tal vez usar algo simple, o sea, solamente HTML, no un software más complicado, preocuparme de que el contenido sea realmente las palabras que yo creo que la gente va a usar para encontrarme, poner esas palabras en los títulos. Aunque es importante tener buenos metadatos, lamentablemente los buscadores no los usan porque la mayoría de la gente miente en los metadatos, es decir, hay más sitios que tienen una mentira que tienen algo que es realidad. Y lo más importante en la web actualmente es tener buenos enlaces, es decir, tener buenas recomendaciones, gente que apunte a tu sitio, que te dé tráfico, pero además que sean lugares conocidos, por ejemplo, sitios como Yahoo, medios de comunicación, es decir, sitios que son relevantes y que son buenas recomendaciones dentro de la web. Y después ir preocupándose a poco en mejorando la calidad del sitio, muchas veces tal vez haciendo minería de búsqueda, es decir, es muy importante tener un buscador en un sitio para después aprovechar la información de lo que la gente buscaba en el sitio para, por ejemplo, reorganizar el sitio o quizás hasta conocer las cosas que la gente busca que no encuentra en mi sitio, pero que debería haber encontrado, que puede ser toda una línea nueva de productos o servicios.
O sea, poner un buscador en mi propio sitio web, ¿no? En mis páginas, y ver qué están preguntándome, qué buscan, ¿no? Y ahí tengo una fuente de información interesante. Esto es muy interesante.
Además, tiene una fuente de información de que muchas veces hay muchas palabras que significan lo mismo, pero hay algunas palabras que son mejores que otras. Es decir, uno puede ser muy culto en el lenguaje de su sitio, pero no darse cuenta que hay una palabra mucho más común, tal vez no tan culta, que es la que la gente usa y que es la que me gustaría tener.
Bueno, entonces ya mi sitio web está referenciado en Google y resulta que es ahí donde quiero estar porque todo el mundo usa Google, parece, ¿no? Hoy en día. ¿Por qué tiene tanto éxito Google?
Bueno, Google actualmente es el mejor buscador del mundo y por lejos tal vez tiene la mejor tecnología. Por ejemplo, tiene más páginas, tiene 250 millones de consultas al día, dicen 4.300 millones de páginas, aunque no todas tienen el contenido, pero sí tiene todo el texto de los enlaces que apuntan a esas páginas. Y se está convirtiendo en una especie de monopolio. Actualmente los únicos que podrían competir son Yahoo, que antes era el lugar de búsqueda más conocido del mundo, ahora el segundo. Y por supuesto está siempre Microsoft, que el año pasado avisó que iba a salir al mercado con un buscador y que esperamos que ocurra durante este año.
¿Y tienen algún punto débil Google en el que se pueden apoyar sus competidores?
Yo creo que el punto tal vez más débil de Google es el hecho de que la idea principal de Google, que es hacer el orden de las respuestas basado en la estructura de enlaces que lleva a esa página, él le da prioridad a páginas que son más bien antiguas y que tienen muchos enlaces, y discrimina en forma negativa páginas que son nuevas y que tienen muy pocos enlaces. Es decir, hay que encontrar una especie de ranking más justo para que las páginas nuevas, si son buenas, tengan la misma posibilidad de ser encontradas como las páginas antiguas, que también son buenas.
Últimamente hay experiencias en la web colectivas que demuestran que manipular el ranking de Google puede no ser tan difícil como parecía, ¿no? Es el tema este del Google bombing, que igual quieres comentar algo. Y mi pregunta es si tú crees que este tipo de cosas van a forzar a Google a cambiar sustancialmente su forma de calcular la importancia de las páginas o no va a ser así.
Bueno, Google debe usar un esquema muy complicado con muchísimos parámetros distintos para hacer el orden, no solamente los enlaces, sino que también el contenido, los clics sobre las páginas y otras cosas como el diseño de la página, etcétera. Pero si hay un grupo de, por ejemplo, 1.000 personas que deciden que para esta pregunta la mejor respuesta es tal página, tal vez es lo correcto. Es decir, por lo menos esa es la opinión de muchas personas. Es decir, no es algo ficticio. Esos enlaces existen y los pusieron personas. Así que tal vez si hay un grupo muy grande que puede hacer lo mismo para cambiar ese resultado, yo creo que es válido. Es una especie de democracia de los webmasters. Pero por supuesto no todos pueden hacer eso. Y ahí está la parte injusta, que hay tal vez 300 millones de personas que pueden preguntar en la web, pero de esos tal vez ni el 10% puede publicar en la web. O sea, puede hacer el Google bombing que tú mencionas, puede hacer un enlace. Pero igual, yo creo que todavía eso es lo más efectivo y nadie se le ocurrió otra manera de hacer un ranking más justo o de encontrar otra evidencia que no sea enlaces, que no sea palabras, que sea mucho más justa. Por ejemplo, algo que sería, que alguien podría pensar como razonable, que es como el tráfico. Es decir, si uno supiera cuántas personas visitan cada sitio web, uno podría decir, bueno, el sitio más visitado es el mejor sitio. Pero ese sería un concepto de popularidad puro, que sería más parecido a la televisión, que no sé si lo que uno quiere, es decir, convertir a la web en otra televisión gigante donde el reality show de turno es la mejor página. No sé si es lo que uno quiere. Es decir, yo me gustaría más que la web se pareciera más a una biblioteca que a la televisión. Así que espero que no vaya para allá.
No hay quizás uno de los posibles cambios, como tú decías. Google sería una democracia de los webmasters porque son los webmasters los que ponen enlaces en las páginas, pero quizás ahora ya no es tanto así porque la popularidad de los blogs y sitios donde realmente cualquiera puede poner texto en la web y hacer un enlace cambia bastante la forma en la que se estructura el carácter de grafo de la web, ¿no? De los enlaces.
Entonces, originalmente era, claro, mucho más webmaster, ahora seguramente son mucho más personas que usan blogs, grupos de noticias, hasta algunos foros que pueden publicar. Pero todavía hay un sesgo de que la gente que publica tiene una asociación con la parte tecnológica, informática o con contenido de un sitio.
Sí,
pero lo que tú dices es cierto.
Y también se pueden identificar también esos sitios de blogs, ¿no? O dónde están. ¿Qué porcentaje de accesos a la web se realizan a través de Google? ¿Se sabe más o menos? ¿Se puede estimar? ¿Se puede tener una idea?
Es decir, accesos a páginas.
Sí.
Bueno, son 250 millones de consultas al día y esas consultas deben ser como en promedio uno o dos clics, así que hay por lo menos 500 millones de accesos a la web que son generados por Google todos los días. Así que es un número gigantesco.
Es un número gigantesco.
Lo que sí es verdad es que los buscadores ya son la aplicación web más usada con diferencia, justo inmediatamente después del correo electrónico, creo que es, ¿no?
Exactamente.
Y que Google lleva aproximadamente 60% del tráfico de buscadores, ¿no? Que es,
sí.
Eso es mucho poder, ¿no?
Porque Google no solamente son las preguntas que hay en Google, sino también son las preguntas que hay en American Online y en otros portales que Google sirve. Y la competencia actual es Yahoo, que tiene software como Inktomi, que también es usado por Microsoft, y que Microsoft y Yahoo son los siguientes dos buscadores más grandes. Y después el resto ya creo que no hay competencia. Una particularidad de los modelos de negocio en Internet es que solo funcionan para los dos tres primeros, pero no para el resto. Es decir, son también sesgados. Los tres primeros van a tener éxito, los siguientes no. No, porque pasa lo mismo que en otras cosas que pasa en la sociedad, que los ricos hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres a veces. Y, bueno, y mueren, ¿no? Y muchas empresas quiebran por eso.
Yo quería preguntarte también, ¿qué cosas crees que Google no resuelve a los usuarios? O dicho de otra forma, incluso para los investigadores, ¿por dónde tirarían para hacer buscadores que resuelvan problemas que Google no resuelve ya?
Yo creo que ahí no puede esperar que Google resuelva eso. Yo creo que hay dos tendencias en buscadores. Tú mencionaste una, buscadores verticales, es decir, buscadores temáticos, buscadores, por ejemplo, de educación. Y también que la parte de localización geográfica es muy importante. O sea, habla tu lenguaje, conoce tu entorno. Y, por ejemplo, si yo estoy, por decir, en un lugar en Alicante y hago una pregunta sobre algún comercio o algún producto, tal vez me gustaría que la respuesta fuera la tienda de la esquina, que es la más cercana y que no solamente puedo comprar por la web, sino que puedo ir y mirar el producto, porque muchas veces la gente todavía quiere ver, tocar, tal vez oler, sentir.
Eso no es un problema sencillo, ¿no? Porque una cosa es la localización geográfica del contenido de una página y otra cosa es la localización física de la página, que puede ser muy distinto. De hecho, por ejemplo, cuando decís que vuestro buscador busca en todo Chile, ¿qué significa exactamente? ¿Que son las páginas registradas con el dominio .cl? ¿Que son las páginas alojadas físicamente en Chile? ¿O que son las páginas con un contenido que hace referencia a Chile?
Son los dos primeras y no la última, es decir, son todo el dominio de chile.cl y todos los sitios que estén alojados en una IP chilena, es decir, a IPs, números de internet asignados a proveedores de internet en Chile. Encontrar todas las páginas que hablan de un tema es muy, muy difícil. Por ejemplo, no sé, Chile significa otra cosa en México, y igual el sitio podría estar en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros encontramos que un tercio de los sitios de Chile están en Estados Unidos.
¿Y esos no los indexáis?
Sí, bueno, porque son .cl.
Y los que son .com, esos ya no pretendéis cubrir, ¿no? Porque supongo que habrá muchos también.
Tenemos muchos .com que están en Chile que los encontramos, pero los .com que son chilenos que están en Estados Unidos no los encontramos. En parte porque no es muy sencillo encontrar la lista completa de sitios que son .com. Ahora, un tema que no hemos tocado y yo creo interesante es cómo Google puede ganar dinero. Porque mucha gente se debe preguntar, 4.000 millones de páginas, tiene 20.000 ordenadores, tiene 1.000 personas, bueno, ¿y cómo paga todo eso? Más del 90% de los ingresos de Google son de publicidad. De esta publicidad tan dirigida que se llama AdWords, donde uno compra una palabra, dice, bueno, acá quiero que en 1.000 preguntas asociadas a esta palabra aparezca a la derecha muy claramente mi sitio, y Google sí se ha preocupado mucho de que quede claro qué respuestas son las genéricas y qué respuestas son lo que está pagando la gente, es decir, lo que son los enlaces patrocinados. Pero ese es el gran negocio de Google, publicidad muy dirigida, que es mucho más barata y que está focalizada en la gente que realmente está interesada en eso, que es la gente que está buscando por esa palabra.
Yo tengo una pregunta respecto a eso. Se supone que la filosofía de Google es siempre darle al usuario, o sea, satisfacer al usuario y darle al usuario lo que necesita. Sin embargo, cuando aparentemente un usuario normal puede pensar, este enlace patrocinado me sale porque esa empresa ha comprado esa palabra, lo cual es cierto. Entonces, ¿cómo hacen Google para combinar eso, que es una decisión de la empresa que compra esa palabra y que pone ese link, con lo que es realmente que sea relevante para las palabras que está utilizando el usuario?
Bueno, en este caso, Google no hace ninguna decisión, es decir, le cree a la gente que si está comprando esa palabra es porque tiene sentido y compra esa palabra. Pero podría pasar, no sé, que la Pepsi compre la palabra Coca-Cola para que cuando alguien busque Coca-Cola aparezca Pepsi. Pero si alguien está dispuesto a pagar por eso, a pagar por esa publicidad sería parecido a que alguien decidiera hacer una publicidad con una imagen que tiene que ver con A, pero en realidad ellos están vendiendo B. Y eso se usa mucho. Es decir, uno tiene que ver, por ejemplo, la publicidad de Benetton para darse cuenta que la imagen que proyectan no tiene mucho que ver con lo que vende. Porque en realidad no es solamente publicidad, sino que es lo que se llama branding. Es decir, hacerme un nombre de marca. Si al final me lo hago, es como software de algunas compañías. Uno lo compra solamente porque sabe que es de una compañía y no necesariamente porque es bueno.
Corrígeme si me equivoco. Yo creo que parte del tema no es que si tú compras una palabra y la gente cuando utiliza esa palabra en Google sale tu enlace y sistemáticamente tu enlace no lo siguen, entonces te dan de baja en el contrato de esa palabra. Con lo cual obligan a los a las empresas que contratan este servicio a elegir las palabras que realmente van a provocar un interés por parte de los usuarios.
Claro, porque en realidad algo muy importante que uno paga solamente si hay un clic sobre el aviso. Es decir, si no hay nadie escoge el aviso, no pagan nada. Entonces uno puede decir, oye, hagamos una campaña y no va a tener que pagar nada, pero por supuesto, si por un tiempo no hay nadie lo escoge, esto sale de la campaña. Ahora, por otro lado, uno puede decir, no voy a pagar nada, pero también tiene que estar preparado para pagar millones de clics si tiene éxito en la campaña, porque hay 250 millones de preguntas al día. Así que lo que uno hace es que en realidad uno dice, bueno, hasta 1000 veces estoy dispuesto a pagar tanto y estoy dispuesto a pagar también qué valor, porque los valores no son fijos, son mucho más baratos, pero usan el esquema de eBay, es decir, uno más bien subasta la palabra y hay gente que está dispuesta a pagar más o menos por esa palabra.
¿Y qué implicaciones puede tener que Google salga a la bolsa?
Bueno, tiene implicaciones muy importantes, no solamente para el mercado de los buscadores, sino también para reencontrarse con lo que es el comercio en Internet. Después de todo lo que pasó con la explosión de la burbuja, que hay gente que no quiere invertir en esta área, tal vez si Google tiene éxito, le abriría el camino a dos cosas: una segunda burbuja, que no sería lo mejor, o tal vez algo más sensato donde hay un balance entre los negocios realmente buenos como Google e invertir en tecnología.
Bueno, pues creo que hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Estaríamos horas hablando contigo, pero nuestro tiempo se ha terminado. Agradecerte otra vez tu presencia aquí con nosotros y bueno, esperando que vuelvas en otra ocasión a visitarnos. Bueno,
muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
La web y los buscadores es el tema que hoy hemos abordado con la ayuda de tres expertos: Ricardo Baeza, director del Centro de Investigación de la Web de Chile, y Anselmo Peñas y Julio Gonzalo, profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED. Y antes de despedirnos, como les decíamos, les informamos de una jornada sobre automática y sistemas en el sector marítimo que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Salón de Actos del CSIC de Madrid. Organizada por la UNED, el CSIC, la Fundación Ingeniero Jorge Juan y la Universidad Complutense, esta jornada se plantea como un punto de encuentro de profesionales o académicos de la industria, de operaciones y servicios para la investigación y el desarrollo e innovación tecnológica en el sector marítimo. El objetivo es poner en contacto a estos grupos y coordinar reuniones de ellos para potenciar las colaboraciones. Si está interesado en esta jornada, que se celebrará, como decíamos, el próximo 25 de noviembre, puede informarse en el siguiente correo electrónico: jaranda@dia.uned.es. Repito, jaranda con J, @dia.uned.es. con la sintonía que les damos la bienvenida, les despedimos. Hemos agotado nuestro tiempo y la semana que viene volvemos a encontrarnos, si usted lo quiere, aquí en Radio 3, dentro del tiempo dedicado a la informática. Un grupo de expertos nos comentarán las últimas novedades en torno a los robots con patas. Gracias por acompañarnos y sean felices lo que queda del día, que es casi todo. Gracias, adiós.